La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Estamos ya al aire en este espacio informativo Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en nombre de todo el equipo. Espero que esta sea una semana muy productiva para usted en todos los sentidos. De verdad que haya cosas que fructifiquen de acuerdo a lo que usted tiene planeado. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si vamos iniciando precisamente en este lunes ya 9 del mes 9 de 2024 con la información que se ha generado hasta el momento? Un total de 70 niños, niñas y adolescentes se suicidaron en Jalisco el año pasado, principalmente por violencia física o sexual, alertan especialistas del Hospital Civil de Guadalajara.
Pero de cada uno de estos niños que tienen un intento que tienen un suicidio, hay al menos 20 intentos suicidas que no se han atendido.
El Sistema de Tren Eléctrico y la Secretaría de Salud Jalisco iniciaron una campaña para la prevención del suicidio. Inauguran el Centro Universitario de Tlaquepaque de la UDG. Inicia con 980 estudiantes.
Ahorita tenemos una inversión alrededor de 50 millones de pesos, pero se va a ir acrecentando paulatinamente.
Finalmente, y tras dos meses, concluye la reparación del mega socavón de Avenida Adolf Horn en Tlajomulco. Empresa constructora incumple obras en Avenida Santa Margarita en Zapopan, reconoce el presidente municipal, Juan José Frangé.
Ganan los concursos empresas que no te cumplen. Tristemente, esta es una de ellas. Yo esperaba hace cinco meses inaugurarla.
La mujer y sus dos hijos menores, reportados como desaparecidos en Ojuelos, murieron ahogados en un accidente, revelan peritajes. Descartan que hayan sido víctimas de algún delito. Aparatosa explosión provoca una volcadura en la autopista a Colima con saldo de un muerto y dos heridos. El potencial ciclón tropical 6 se convierte en la tormenta tropical Francine frente a las costas de Tamaulipas. Se dirige hacia Estados Unidos. Esta es la forma en la que iniciamos este espacio informativo. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Y les saludamos también con muchísimo gusto todo el equipo. Mi compañera Berenice Flores estará atendiendo precisamente su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Esa tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y bueno, ¿qué le parece si vamos con el reporte meteorológico? Hoy particularmente tuvimos una mañana muy soleada, muy, muy soleada como para lavar ropa. Entonces, bueno, espero que haya usted aprovechado el solecito. Bueno, este lunes, en términos generales para todo el país, el pronóstico que existe es de fuertes lluvias en los estados del Golfo y sur de México, así como en el centro, occidente, sureste y noroeste del país. La tormenta tropical Francine, que se formó este lunes en el Golfo de México, se está fortaleciendo, de hecho, y en las próximas horas se espera que toque tierra en la costa de Estados Unidos como huracán. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, Francine presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se localiza frente a las costas de México. La costa de Luisiana se mantiene bajo vigilancia, ya que en las próximas 48 horas se podrían presentar los primeros efectos del ciclón. En el caso de Jalisco, cielo parcialmente nublado con temperaturas templadas y probabilidad de lluvia durante la tarde, particularmente en zonas montañosas y el sur de la entidad. En el caso del área metropolitana de Guadalajara, alcanzamos ya una máxima de 28 grados centígrados. En este momento el termómetro, bueno, de hecho en este momento lo estamos alcanzando, en este momento el termómetro nos está marcando justamente esta, la máxima temperatura pronosticada para el día de hoy. Y bueno, pues dicho lo anterior, esperamos que tenga usted una muy buena tarde, una muy buena noche, sin duda alguna. ¿Y qué le parece si vamos a la pausa comercial? Y ya estaremos de regreso porque todavía tenemos más información que compartir con usted. Le ofrezco una disculpa, me quedé inconclusa con el reporte meteorológico en el caso específico del área metropolitana de Guadalajara. Le decía a usted que en este momento estamos en 28, la máxima que se pronosticó en cuanto a temperatura se refiere precisamente para el área metropolitana. Y lo que sí tenemos es dentro de este pronóstico que hay probabilidad de lluvia para la tarde y por la noche. El sol se va a ocultar a las 19:02. Bueno, ya me pongo ahí a mano con usted. Y vámonos ahora a la línea telefónica. Saludo con mucho gusto a mi compañera Claudia Manuela Pérez. Esta mañana se inauguró el Centro Universitario de Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara, cuyas obras se iniciaron en enero del 2023 en el Cerro del Cuatro. Esto es un centro, entiendo que con un cupo para 8,000 estudiantes y como eje central los estudios son de corte medioambiental. Pero es mi compañera Claudia Manuela Pérez quien nos tiene todos los demás detalles. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes.
A 6 años.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy se inauguró la primera etapa, La primera etapa del Centro Universitario de Tlaquepaque por parte de autoridades estatales, municipales y el rector Ricardo Villanueva. El coordinador ejecutivo de este centro universitario y próximo rector, Gerardo Mejía, indicó que el proyecto es a 6 años para llegar a 16,000 alumnos. Inicia en esta primera etapa con 960 estudiantes este centro universitario. Hay que recordar que este centro universitario inició el curso Tlaquepaque en el refugio en el año 2000, en febrero del 2022. Después, en enero del 2023, se anunció que se construía este centro universitario ahí, en el Cerro del Cuatro, ahí en la parte donde antes había un parque metropolitano del Cerro del Cuatro en Tlaquepaque. Bien, ya pasó un año y ya se concluyó con la primera etapa, que son 12 salones, ahora son 980, 960 alumnos, y la idea es que llegue a 16,000. Pero también el reto es, pues, contratar a más maestros y toda la infraestructura. Escuchamos al futuro rector de este centro universitario, Gerardo Mejía.
A seis años. Como vaya avanzando, también la matrícula. Sí. Ahorita tenemos una inversión alrededor de 50 millones de pesos, pero se va a ir acrecentando paulatinamente ya el próximo año.
Bien, señala que continúan las obras de infraestructura urbana alrededor del Cuatro Tlaquepaque. Apenas ayer concluyó la pavimentación de la calle principal de acceso a este centro universitario. Apenas ayer las banquetas. Realmente las estaciones del transporte público quedan ahorita un poquito lejos. Es a una cuadra, la más cercana, a una cuadra muy larga. Entonces, ahorita sí hay un poquito de dificultades para los alumnos el llegar hasta ese centro universitario. También la seguridad, Mercedes, es un tema importante ahí en esa zona del Cerro del Cuatro. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, reconoce que es un reto la seguridad ahí en este Tlaquepaque.
O sea, yo creo que uno de los grandes retos del centro universitario sí es el entorno, estamos en un entorno complejo, pero creo que uno de los grandes aportes de este centro universitario justo va a ser eso. No solo va a ser lo educativo, sino vamos a venir a regenerar el tejido social en una zona que lo necesita. Yo me acuerdo que a Marilena Limón le pedí que me acompañara a Medellín para ver la Comuna 13, ¿cómo se llama? Que es un cerro que en Medellín el crimen organizado logró secuestrar, y cuando un territorio urbano que está más alto el crimen que la ciudad, te lo cooptan, ya tuvieron que usar hasta misiles para recuperarlo, ¿no? Bueno, el Cerro del Cuatro no podíamos permitir que nos lo secuestraran.
Bueno, entonces el tema de seguridad muy importante ahí en este Tlaquepaque. Este centro universitario consta actualmente en esta primera etapa de 12 aulas, una cafetería, y se ofertan 5 carreras: ingeniería informática, ingeniería en negocios, licenciatura en turismo, ingeniería industrial y abogado. Esas son las carreras que están actualmente. Vimos allá a los chicos que fueron invitados a este pues evento de inauguración por parte de las autoridades universitarias y del gobierno del estado. El gobernador Enrique Alfaro fue el que encabezó esta pues inauguración, al igual que el rector Ricardo Villanueva, de este centro universitario. El rector señaló que en su administración se han abierto 4 centros universitarios, son 12,000 lugares, dice, que se han abierto nuevos, y ellos esperan que en 10 años se conviertan en 40,000 lugares estos 4 centros universitarios: Cuautlajomulco, Cuautlaquepaque, Cuchapala, y me falta uno por ahí, que son los que se abrieron nuevos, dice, y bueno, esperan que en un máximo de 10 años, pues ya igualar la matrícula de la UNAM, que es una de las universidades más grandes de Latinoamérica. Esto lo dijo el rector. Por el momento, 400 universitarios, este Cuautlaquepaque, pues, va tomando forma poco a poco, Mercedes. Mi reporte, muy buenas tardes.
Y Claudia Manuel, aprovechando pues que estaba ahí el actual rector, hablar un poco de cómo va el tema para lo que será la sucesión justamente de Ricardo Villanueva. La semana pasada conversaba para los micrófonos de Buenos Días Metrópoli Ricardo Gutiérrez Padilla, pero parece ser que el actual rector no le ve como muchas posibilidades. ¿Qué mencionó el rector al respecto de la sucesión?
Sí, efectivamente, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, indica que Ricardo Gutiérrez Padilla tiene pocas posibilidades de ser considerado en la carrera por la rectoría, porque dice tiene 15 años fuera de la comunidad universitaria. Indica que si un juez lo ordena, podría participar, pero realmente le ve pocas posibilidades. Escuchamos.
No, bueno, en este momento no es parte de la comunidad universitaria, entonces no puede ser considerado. Él, sé que él está enfrentando un juicio y bueno, haremos lo que la legalidad le corresponda. Si en su momento él tiene derecho a participar, bienvenido a participar. De momento él no es parte, lleva más de 15 años que no es parte de la comunidad universitaria, y alguien que no es de la comunidad universitaria no puede aspirar a la rectoría, pero si en un momento el juicio que él tiene le da derecho a participar, bienvenido a participar como cualquier universitario.
Entonces es lo que le contesta el rector Ricardo Villanueva. En abril del próximo año termina la administración de Ricardo Villanueva al frente de la UDG. Reitera este rector que no tiene todavía ofrecimientos de la próxima administración federal de Claudia Sheinbaum. Hay que señalar, hay que recordar que se le menciona mucho como pues muy cercano a Claudia Sheinbaum. Él dice que no es tanto y dice que pues no ha tenido ningún ofrecimiento de trabajo hasta el momento. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Bueno, pues ya vendrá la grilla universitaria, ¿no? Ya estaremos al pendiente de ello. Vayamos ahora con un tema que sin duda alguna es muy importante, el del suicidio, porque tiene que ver con la salud mental. ¿Cómo está su salud mental? ¿Estamos al pendiente de la salud mental de nuestros jóvenes? Si tenemos jóvenes, si tenemos niños en casa, los estamos observando, estamos al pendiente de su salud mental. Siempre estamos muy preocupados por darles de comer a los niños, por sacarlos a pasear, por, digamos, las cosas físicas, ¿no? Pero nunca nos ponemos a pensar en aquello que no se ve y que muchas veces está ahí como una especie de volcán que va a querer hacer erupción. Y esa forma, en muchas ocasiones, es precisamente el suicidio. Por diferentes causas, entre las que destacan la violencia física o sexual, sobre todo luego de la pandemia de COVID-19, el año pasado, según el INEGI, un total de 70 niñas, niños y adolescentes se suicidaron en Jalisco. Así lo advierte Alejandra Fernández Villanueva, quien es psicóloga adscrita al servicio de paidopsiquiatría del Hospital Civil en Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
En mi caso particular, trabajamos con niños y adolescentes menores de 15 años. Algo que está sucediendo de manera muy grave es que en la última década, lo que inició con la atención de uno o dos niños o niñas en un mes entero, se ha convertido en una atención constante de autolesiones e intentos suicidas. Nos acaba de aparecer los registros de INEGI hace un par de días sobre la mortalidad en México y en Jalisco, y en el caso de niños definitivamente ha aumentado después de la pandemia. Tenemos un triste rango de hasta 70 niños y niñas menores de 15 años que murieron por suicidio el año pasado. pero de cada uno de estos niños que tienen un intento que tienen un suicidio, hay al menos 20 intentos suicidas que no se han atendido o que han llegado muy apenas a las instituciones que nos dedicamos a este tipo de atención. Algo que está pasando con los niños y las niñas es que están experimentando situaciones muy graves de maltrato tanto dentro del hogar como en las áreas escolares. Y es un punto muy particular en el que todos tenemos que empezar a trabajar para que disminuyan estos estresores que están llevando a niños y a niñas a todo un espectro del rango o del intento suicida, ¿no? De conductas autolesivas, que puede ir desde pequeños rasguños, estarse lastimando constantemente, hasta situaciones tan graves como la intoxicación con fármacos, o incluso ya tenemos atención a niños y niñas menores de 10 años por ahorcamiento. Entonces, creo que en este punto de cambiando la narrativa sobre el suicidio, definitivamente tenemos que modificarla, tenemos que abrirla a los lugares públicos donde atendemos niños, niñas, adolescentes, porque realmente están sufriendo y es un punto apenas de partida para la atención de los mismos.
Con esto que decía, doctora, respecto a los niños, el más pequeño que ustedes han tenido, ¿y qué tipo de violencia, o sea, violencia psicológica o física, es la que están sufriendo y es mayor o en menor medida en las escuelas o en el hogar?
¿Qué tipo de violencia? Están viviendo violencia física, están siendo altamente maltratados, de hecho, pues es parte, van de la mano el intento suicida con todo el tipo de violencia, ¿no? Desde los primeros años de vida. Algo que sucede también es que hay un nivel de violencia sexual muy importante. También hay muchas situaciones de abuso sexual que están llevando a niños y adolescentes a guardar esta información y derivarla a autolesiones y a pensamientos de cómo terminar estas circunstancias tan difíciles. Y en la escuela también está sucediendo, hay dos situaciones particulares. Una, debido a la pandemia hay un rezago escolar importante y muchos de nuestros niños no están pudiendo con los rangos académicos que se están solicitando. Entonces, cuando fallan en calificaciones, empiezan a mermar la situación de autoestima y eso se agrega a las circunstancias de la casa. Y por otro lado, hay una situación de violencia entre congéneres, niños y niñas, que a su vez han sido violentados en casa. Llevan esa violencia a la escuela y entonces los niños que son muy tímidos, las niñas que son muy tímidas, que no saben o no tienen herramientas sociales para dar frente a esto o avisar a los adultos que están a cargo, entran en conflictos muy intensos y también empiezan a autolesionarse. Un punto importante que tenemos que cuidar los adultos, muchos niños se están lesionando con objetos escolares, con cosas que traen en la mochila. Plumas, sí.
Ahí escuchó usted precisamente lo que compartía Alejandra Fernández Villanueva, psicóloga adscrita al Servicio de Paido Psiquiatría del Hospital Civil en Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Hay que vigilar a los niños, se lesionan, ocultan, por ejemplo, a veces esas lesiones, entonces algo no está bien, algo mentalmente en su salud no está funcionando como debería de ser. Muchos pueden ser los factores precisamente de que un niño comience a entrar en depresión y posteriormente tomar esta decisión de quitarse la vida. Así es de que hay que estar muy al pendientes, muy pendientes de los niños, de los adolescentes. Hemos visto también, por supuesto, los adultos también. Todos podemos llegar a tener inclusive un episodio de salud mental complicado. Hemos visto, por ejemplo, que hay quienes optan por quitarse la vida tirándose a las vías del tren. Esto, desafortunadamente, ya ha sucedido. Y bueno, pues aquí la idea, entonces, es generar un esfuerzo conjunto para la prevención del suicidio. Y esto ahí, entiendo, en el tren ligero, en el sistema de tren eléctrico. La Secretaría de Salud y el sistema del tren eléctrico, Héctor, han lanzado pues un programa para esto. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mech? Un gusto saludarte también en el auditorio. Bueno, comentarte que hay una situación que se está presentando, o se ha presentado en los últimos años, de personas con tendencia o ideación suicida que tratan de autoagredirse, esto en las instalaciones del CITEUR. A tan solo en lo que va de 2024 se tienen documentado 10 eventos de personas que han acudido ahí para autoviolentarse. Lamentablemente en 3 de los casos se consumaron y pues esto habla de un problema que debe ser atendido en materia de salud mental, y es por ello que esta dependencia está tomando cartas en el asunto a través de varios mecanismos, y pues uno de ellos tiene que ver con la atención, particularmente de prevenir o estar al pendiente de los casos que pudieran ser de tendencia suicida. En otras palabras, a partir de los últimos meses de septiembre estarán capacitando al personal de esta de este organismo, de CITEUR. Le van a estar presentando, por ejemplo, los van a educar en cómo poder detectar algunas personas que estén comportándose quizá de manera extraña, para tratar de prevenir estos incidentes. Dicen las autoridades, en este caso el director de CITEUR, Juan Carlos Holguín, que pues además de proteger a la persona con la ideación de suicida, pues también apoyar y proteger a las personas que se encuentran dentro de las instalaciones o en los trenes o en los andenes, y que esto pudiera generar un mayor problema para otras, para terceros. Esta campaña se estará ya llevando a cabo como parte del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Es un trabajo conjunto, es un trabajo donde también se estará sumando pues diferentes medios para estar apoyando en el tema de salud mental a las personas que puedan comunicarse a los números de emergencia, y a partir de ahí tratar de asesorarlos y orientarlos a los al 075, por ejemplo, que se comuniquen para que puedan ser atendidos por un especialista. Aquí lo importante es la idea que todo el mundo puede pasar por un mal momento, pero a pesar de eso no necesariamente se está solo, y es lo importante que la gente pueda recurrir con este apoyo, que a entender que son etapas, son circunstancias, y eventualmente habrá solución. El dato que hay es que tan solo en 2022 estamos hablando que fueron 656 suicidios, 635 en 2023 es el promedio anual de personas que atentan contra su vida y lo consuman. Jalisco se encuentra en la posición 15 a nivel nacional en estos casos, por lo cual habla de la urgencia que se tiene de atender este problema, atender la salud mental. A veces, y es lo que se mencionaba hoy, se le da mucha prioridad al tema del trabajo, se le da mucha prioridad al tema de las presiones económicas, se le da mucho peso al tema de la salud física, pero se olvida uno de la salud mental. ¿Qué es lo que me está generando estos momentos, estos episodios, para tener estos cuadros de depresión? Y lo otro es, ok, tengo este problema, ¿cómo puedo hacer? O sea, este problema es solamente una parte de mi mundo, pero hay más mundo allá afuera. O sea, no, mi pequeño mundo no es el mundo o la generalidad, y todos son momentos. Hay cosas que a lo mejor duelen mucho por un momento, pero eventualmente el dolor va a ceder también. Entonces, es lo que mencionaban hoy ahí en este conversatorio que hubo sobre la atención, y bueno, ahí está los servicios para atender a personas que se encuentren en condición de depresión o un estado de ánimo que pueda derivarlos en quererse agredir a sí mismos.
Sí, la salud mental es importantísima. Me parece que, perdón, nunca como ahora se ha buscado justamente que tomemos en cuenta esa parte, Héctor, porque una mala salud mental nos lleva a las adicciones, por ejemplo, y muchas veces la gente ya alcoholizada o con algún tipo de droga, pues toma el valor que quizás sobria no tendría para quitarse la vida, ¿no? Entonces, atenta, está con una ruleta rusa todo el tiempo.
Sí, y no, e incluso como terceros involucrados, no basta con decirle a otra persona, échale ganas.
Sí, no.
No hace ganas, o sea, como si la otra persona no hubiera pensado en echarle ganas desde hace tiempo.
Sí,
¿no?
Claro.
Entonces, no es el camino. Si uno detecta que hay una persona en estado de depresión, hay muchos casos, lamentablemente, no hay señales, o es difícil detectarlas. Por otros casos es notorio, hay mensajes, hay elementos que indican que una persona tiene un problema que requiere ser atendido en materia de salud mental. No se vale minimizar las emociones del otro. Es decir, no va a faltar seguramente quien diga, no, es que es la generación de cristal. No es de generaciones de cristales, pasaba antes, pasa ahora. Hay personas que están tristes, están deprimidos y nadie sabe cómo ayudarlos. Entonces, si usted detecta algo, no lo minimice. Más bien, busque la forma también de poder ayudar.
No, inclusive uno mismo, si detectas algo en tus emociones que no está bien, muchas veces podemos decir, no pasa nada, no estoy bien, no pasa nada. Y resulta que uno mismo puede estar generando una situación que después se nos sale de control. Entonces también creo que es importante contactar con nosotros mismos, porque todos podemos llegar a tener un momento, pues, que a todos nos pasa.
Sí, y un tema, por ejemplo, de minimizar es que cuando el mensaje es que es mental, si tú piensas así, pues va a pasar eso. No, a veces incluso uno lo rebasa. Entonces, esas circunstancias. Por eso la necesidad de que haya un especialista, que ya sea un psicólogo o si se requiere otra cosa, con un psiquiatra a través de medicación, pero atender esos problemas de salud mental.
Fíjate que hoy nuestra compañera Griselda Torres Zambrano hacía una observación interesante con Ricardo Camarena. Cómo anteriormente los noticieros hablaban o daban la noticia policíaca o dentro de la policíaca cuando había suicidios, lo cual finalmente terminó precisamente por, digamos, ya no volverse a tocar porque estás hablando de que esto generaba era muy insensible en realidad. No, o sea, hablar de una persona que se quitó la vida como un asunto policíaco o de sangre, es decir, va más allá de eso, estás hablando de salud mental.
Sí, cuando en realidad hubo un padecimiento previo en esos escenarios, hay hechos donde, por ejemplo, pues, si se consigna, por ejemplo, el tema del entorno donde ocurre, por ejemplo, si genera una afectación quizá a terceros, pues es otro tema, pero el tema del, sí, como tal, el suicidio tiene que manejarse con mucha sensibilidad, porque es un problema de salud que no fue atendido y por eso deriva en esto. Es decir, uno pensaría que solamente es el incidente como tal, pero no, hay que conocer el trasfondo de cada caso. Y sobre todo, y esto es importante, a lo mejor estar muy cerca de los hijos, particularmente en la adolescencia. Estos cambios donde ellos no logran comprender la magnitud del mundo, porque su mundo es lo que los rodea, no conocen más, es lo que los rodea. Luego se encierran, se ensimisman en los aparatos, ven las plataformas digitales, se deprimen porque quizá ellos ven que su amigo va seguido a Disneylandia y él no, por ejemplo, o ve que tiene un problema familiar. Es decir, toda esta invasión masiva de contenidos de redes sociales es muy grave, muy perjudicial para la salud. Básicamente las redes sociales es para presumir y que otro te envidie. Para eso la gente sube cosas, es la realidad. Y esperanzados en tener aceptación. Los likes no es otra cosa que esperar likes para ser aceptado. Es decir, a veces vemos caras felices en las redes sociales que en realidad son personas que son muy tristes.
Efectivamente. Ya nada más para rematar, a ti que te gusta mucho el cine, yo entiendo que esta película de The Joker, protagonizada por Joaquín Phoenix, que se llevó inclusive el Oscar, llevó a una, y es más, si mal no recuerdo, cuando él gana el Oscar, hace alusión justamente al tema de la salud mental, porque su personaje es un personaje que está mentalmente. Pero era como llamar los reflectores a decir, hay que voltear a ver que esta es una situación que va más allá de una película. Existe en la vida real, existe en la humanidad y hay que atenderla.
Sí, y es decir, estos temas de alienación, de soledad de las personas, a veces no nos fijamos en las cosas que están atrás o la persona que tenemos a un lado, que a lo mejor puede estarle batallando y uno no lo sabe simplemente porque uno no pone atención, uno está tan ensimismado en sus cosas que a lo mejor uno no voltea a ver otros, pero vamos más allá. Estamos tan ensimismados con otras cosas que ni siquiera volteamos a ver lo que nos pasa a nosotros.
Exacto.
Y ahí está el problema mayor.
Efectivamente. Héctor Escamilla Ramírez, muchas gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. ¿Prefiere usted WhatsApp o Telegram? Adelante también, por favor, háganos llegar su comunicación. Vayamos ahora con el tema de la reforma judicial. Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo acordaron acelerar la discusión y votación del dictamen de la reforma judicial, por lo que se prevé para este martes doble sesión del Pleno del Senado, una para darle primera lectura y la segunda, vespertina, para discutirla y votarla. El senador Manuel Velasco Coelho, coordinador de la bancada verde en la Cámara Alta, adelantó que la pretensión del bloque oficialista es votar la reforma más tardar en las primeras horas de este miércoles 11 de septiembre. Por su parte, se mantiene en paro el Pleno de la Suprema Corte en protesta contra la reforma judicial. Hubo votación, 8 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Las y los ministros de la Suprema Corte acordaron seguir en suspensión de labores y tampoco sostener sesiones públicas este lunes y martes. El paro inició el 3 de septiembre en protesta contra la reforma al Poder Judicial, pero hoy vuelven a someter a votación si continuaban con la protesta, con el paro, y en su mayoría, pues dijeron que sí. ¿Quiénes votaron a favor? Los 8 ministros que votaron a favor fueron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández. Quien se abstuvo fue Yasmín Esquivel, perdón, quienes votaron en contra, discúlpeme usted, fueron Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz Alf. Así es de que, bueno, así continúa este tema de la Corte. Hoy el presidente de la República también se volvió a referir a este tema de la reforma al Poder Judicial. Dijo que cuántos senadores se requieren para que la misma pueda ser aprobada. Dijo, eso no lo sé, no me voy a meter con eso, pero el pueblo entiende perfectamente. Vamos a escuchar lo que señaló el presidente en torno al tema.
Terminar, teníamos mayoría simple. Y para reformar la Constitución se necesita 2/3 partes de los votos. Entonces el pueblo lo entiende perfectamente, porque el pueblo es sabio y vota para que se tenga mayoría calificada. Y ahora sí se pueden hacer reformas constitucionales en beneficio del pueblo, para que se imparta justicia y que el Poder Judicial no esté al servicio de una minoría rapaz, de los potentados. Entonces, ¿cuántos senadores se requieren para tener mayoría calificada? 85, 86, 87, eso yo no sé. Yo lo que sé es que los, como otros de definición, y que ellos tienen que actuar en libertad.
Eso fue lo que señaló el presidente de la República, refiriéndose pues a los senadores y su posible aprobación en el Senado de la República, precisamente la reforma al Poder Judicial. De hecho, también la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, habló esta tarde en torno a ello. Tras la aprobación en comisiones del Senado de la República de la reforma al Poder Judicial, Sheinbaum pidió esperar al desarrollo de la votación en el Pleno y no aventurar acerca de los votos con que cuentan el oficialismo y la oposición. Señaló literal, ¿qué tal que votan 90? No quiero entrar en contradicción con Gerardo o con los compañeros. Vamos a esperar a ver cómo se resuelve. Ya fue aprobado en comisiones, ¿no? Y viene el Pleno. Vamos a esperar. Yo creo que se va a aprobar, recalcó la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Reiteró que en el Poder Judicial cuentan más las conexiones familiares que la carrera judicial, aunque reconoció que el nepotismo ha disminuido en los últimos años. Sheinbaum se pronunció en contra de que se inicie un juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, que planteó la diputada federal Dolores Padierna. Que por cierto, en otras cosas, la presidenta electa habló que va a vivir en Palacio Nacional, que no se va a ir a Los Pinos. Aquí la escuchamos.
¿Vivir en Palacio? Ya esa es la nota de hoy, ¿verdad? Voy a Este, voy a dar espacio al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su familia. Ellos van a estar ahí, no sé si hasta el primero, la noche del 30 al primero o no, pero pues evidentemente ellos están viviendo ahí, entonces un tiempo voy a seguir viviendo en mi casa, en mi departamento, bueno, en el departamento que rento, que fue el tema del debate. Ya avisé a quien nos renta el departamento que vamos a dejar el departamento en diciembre, tengo la renta hasta diciembre, y en ese periodo pues vamos a ir. ¿Por qué decidí ahí? Porque de todas maneras yo en este momento no tengo una casa propia en donde me pueda quedar a vivir, que eso digamos es secundario, pero creo que primero es la parte digamos de que trabajas en Palacio y vives ahí, y eso te permite pues disponer de la mayor parte del tiempo. Y después creo que una vez que el presidente ha puesto la idea de vivir en Palacio Nacional, no regresaría a vivir a Los Pinos, evidentemente, no viviría en el Castillo de Chapultepec. Entonces, está ahí adecuado un departamento donde hoy vive el presidente y su familia, y pues vamos a ver si nos podemos acomodar ahí mismo.
Bueno, pues va a vivir entonces en Palacio Nacional, es lo que hoy da a conocer la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, porque muchos le habían estado preguntando al respecto que dónde iba a vivir. Retomamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el día de hoy confirmó que su hijo Andrés Manuel buscará un cargo en Morena. Dice, yo ya me voy, así es de que pues Andrés estará trabajando en el gobierno. Lo escuchamos.
Informarles que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el gobierno. Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el gobierno.
¿Con plan?
Él va a participar en Morena. Quiere ayudar a consolidar Morena. No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena.
¿Para la secretaría general o la presidencia?
No creo que para eso, pero sí va a participar, eso me lo planteó. Y quiere apostar a ser electo, o sea, no impuesto, y yo no tengo nada que ver con eso. Me retiro, sí quiero cumplirles el compromiso de que ya una vez que yo me jubile, pues son libres.
Eso fue lo que hoy informó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hacemos una pausa y regresamos. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla, porque hoy se dio a conocer un desplegado en el que diferentes organismos están solicitando se respeten los resultados de las pasadas elecciones. Todavía prevalece este tema político, digamos que todavía trae vuelo lo que fue el proceso electoral. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Sí, desafortunadamente estamos hablando que son 99 días ya del proceso electoral del 2 de junio y 88 días de la toma de posesión de la nueva administración estatal. De las municipales ni hablamos porque ya estamos a la vuelta de la esquina, pero en las estatales estamos hablando que la administración estatal entra en 88 días, el 6 de diciembre. Y todo esto implica, o viene a colación, porque justamente los equipos de transición y los equipos entrantes tienen que hacer lo propio justamente para lo que tiene que ver con conformación de gabinetes, generación de estructuras y demás. Pero al no haber total certeza sobre que vaya a haber alguna resolución judicial que eche para atrás los resultados, es que, bueno, esto genera un tema que le pega ya a lo social, es decir, va más allá de lo político e impacta ya a lo social. El día de hoy, en algunos periódicos de la localidad, se da a conocer un desplegado que fue firmado por más de 150 asociaciones y organismos de la sociedad civil que le pide a los actores políticos que se respeten los resultados de la elección. Hay de todo. Hay universidades privadas, la Universidad de Guadalajara no está, pero sí firma, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la UP, el ITESO, la Universidad Panamericana, y que piden justamente, o se suman a este desplegado, que también es firmado por asociaciones de alumnos, por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, la Coparmex, la Canaco, la Conatram, la CROC como sindicato, la CROM también como sindicato, y pues publican este desplegado con el encabezado: Jalisco eligió la pluralidad política en los gobiernos. Es el título de este desplegado que se da a conocer el día de hoy, donde los firmantes pues señalan prácticamente que el pasado proceso electoral fue realizado por ciudadanas y ciudadanos que no solamente salieron a votar, sino que fueron los ciudadanos y ciudadanas los que contaron, sin afiliaciones partidistas o políticas. Este desplegado, Meche, también hace referencia a los resultados que ocurrieron en la zona metropolitana de Guadalajara, donde por igual se votó por Morena que por Movimiento Ciudadano o por otras fuerzas políticas, porque dicen tiene que haber pluralidad, pero justamente con base en esa pluralidad es que los firmantes en este desplegado pues le piden a los involucrados pues que ya atiendan y que respeten los resultados electorales, y en este caso también los resultados que hubo por parte del Tribunal Electoral de Jalisco. Así que pues se da a conocer este comunicado, que señala también que si bien hay derecho de acudir a los tribunales, pues se pide respeto a las resoluciones. Todo esto está ocurriendo, Meche, pues a días, no hay fecha oficial, digamos, pero a días pues de que la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral Federal pues tenga que dar su resolución en torno a esas impugnaciones que se han estado presentando por varios partidos políticos, pero muy en concreto la que tiene que ver por parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia contra el Movimiento Ciudadano, que bueno, ya recibió la constancia de mayoría, pero que pues todavía este recurso está vigente, y como te digo, habrá que esperar la resolución del Tribunal Federal Electoral. Mi deporte, Meche, buenas tardes.
Sí, José Luis, porque desafortunadamente pues esta cuestión inclusive mantiene hasta enfrentada a la ciudadanía, por increíble que parezca.
Sí, por supuesto, porque aunque unos digan que ya ganaron, existe la idea de que decir, bueno, todo puede ocurrir, puede haber alguna resolución opositora. Y los que perdieron, que metieron la resolución, pues mantienen todavía su velita prendida, pensando en que podría haber algún que se haya desechado ya el resultado y que se tenga que repetir la elección o que se pueda impugnar y demás. Así que bueno, los resultados ahí están, el tiempo sigue corriendo. Eso es un hecho, que el 1 de octubre tienen que empezar las administraciones municipales, y es un hecho que el 6 de diciembre tienen que entrar la administración estatal, y bueno, tiene que haber quien tenga el poder o quien lleve el gobierno en esas fechas, pero tiene que haber pues justamente resultados ya definidos luego de las sentencias de los tribunales.
Yo lo que no entiendo es por qué se están tardando tanto, José Luis.
Pues seguramente ellos dirán, Meche, que porque están evaluando todos los elementos de prueba, que están evaluando todos los elementos de prueba, que están considerando las evidencias, las pruebas y demás. Y bueno, técnicamente, salvo que algún especialista o el propio Héctor Escamilla me desmienta, entiendo que hasta un día antes de que tomen posesión el nuevo gobierno pueden definirse. Entonces, pues ojalá no haya que esperar hasta esa fecha, ¿no?
Ojalá, efectivamente.
Por lo pronto, lo que tiene que ver con la elección a Guadalajara, que como te digo, comienza el 1 de octubre, la nueva administración municipal. Hay que recordar que hay un recurso de José María Martínez como candidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara. Estamos hablando que quedan 3 semanas, entonces sí o sí, en este caso, el tribunal tiene que resolver antes de 3 semanas.
Efectivamente, bueno, pues el reloj sigue corriendo. José Luis Escamilla, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Gracias también por el favor de su comunicación. Isidro Gómez Alcántara hace un reporte. No tenemos agua desde el jueves en toda Santa Margarita, primera sección. No hay agua desde el jueves en toda Santa Margarita, primera sección. Ahí el reporte. No sé si tenga algún número de reporte, señor Gómez. Me imagino que lo hizo al CIAPA. Entonces, si tuviera el número de reporte, nos ayudaría muchísimo más para poderle también ayudar a usted. Jorge Reyes, en el tema de la reforma judicial, esperemos que la traición venga en Morena y voten en contra de 2 o 3, o que no se presenten, de modo que císcalo diablo panzón. José Robledo, pobrecita presidenta, no tiene casa y también va a traer 200 pesos en la cartera como López Obrador. La presidenta sin casa y los de su gabinete tienen que entrar ya a la suya. Raúl González, me da gusto que el hijo de López Obrador participe en el partido de Morena. No se haga como el hijo de Colosio, que se casó con la hija de García Luna. Qué poca dignidad. Checo Lara comenta, las elecciones están en el aire, los números no concuerdan. Saludos. Bueno, pues eso es justamente lo que tendrá que resolver la Sala Guadalajara, ¿no? En torno a las impugnaciones que todavía existen. Gustavo Méndez comenta o hace un reporte también, no hay luz en la colonia Pinar de la Calma desde las 4 de la tarde. Esto en Zapopan. Saludos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí que usted nos haya hecho llegar? Dice, buenas tardes, están con miedo y zozobra MC, Lemus y Verónica Delgadillo. ¿Cuántos favores deben a los de los desplegados? MC fuera, dice la señora Vega. Felipe Lomelí, sigue avanzando la destrucción de la República Mexicana tal como nos la enseñaron en la escuela primaria y que es comandada por Nerón López Obrador. Lástima de tanto esfuerzo y muertes de personas que lucharon por tener una democracia y un México mejor. También por otra parte nos dicen, dice, les deseo a cada uno de los colaboradores de Radio Metrópoli mis deseos y una pronta recuperación a Arturo García Caudillo, que ya no le negríe tanto. Primero la salud y buena vibra a todos los radioescuchas, nos dice Fernando Barbosa Ramírez. Ah, gracias por su buen deseo para Arturo. Don Fernando, yo se lo hago llegar. Dice, me está ganando el alemán al escribir mis mejores deseos. Me pondré más trucha. Fernando Barbosa. No, don Fernando, haga de cuenta que la memoria está un poquito a vacaciones, nada más. Vámonos al noticiero, Notisistema de las 7.